En Libia se abrió la primera ronda de negociaciones para la paz en Darfur. Es la primera de un proceso que continuará con el diálogo el próximo mes de diciembre. Las cifras del conflicto de la región sudanesa de Darfur no son exactas, pero se calculan en 2 millones los desplazados y en 200.000 los muertos. Todo esto en apenas 4 años. Las resoluciones de la ONU no han surgido efecto y por el mismo camino van las nuevas negociaciones de paz. Mientras tanto, la Corte Penal Internacional sigue investigando el genocidio. Hay orden de captura internacional contra Ali Muhammad Abd al-Arman, líder tribal y miembro de las Fuerzas de Defensa Populares, y más conocido como Akit al-Okada, coronel de los coroneles en el sector Wadi Salih de Darfur. Se le considera uno de los comandantes de las milicias Janjaweed y está acusado de cometer crímenes de guerra bajo el artículo 8 del Estatuto de Roma y de crímenes contra la humanidad según el artículo 7 del mismo estatuto. El otro buscado es Ahmad Muhammad Harun, ministro para asuntos humanitarios en el actual gobierno de Sudán desde 2006. También sirvió como ministro del Interior entre abril del 2003 y septiembre de 2005. Tiene cargos por crímenes de lesa humanidad cometidos entre agosto del 2003 y marzo del 2004 bajo el artículo 7 del Estatuto de Roma. Los compañeros de Radio Nederland nos ofrecen la entrevista con Amaya Úbeda, jurista de la Corte Europea de Derechos Humanos e investigadora de la Universidad Libre de Bruselas.
Señora Úbeda, conversamos en momentos en que de nuevo se están celebrando negociaciones internacionales sobre Darfur, en concreto en Libia. Se habla de un proceso de paz en diferentes fases. Estaríamos en la primera, consultas avanzadas, que es la que se ha iniciado en esta localidad Sirte, en Libia. La segunda será la de los preparativos y búsqueda de un consenso interno. Y la tercera fase, la de negociaciones efectivas. ¿Cómo ve usted? ¿No es este un proceso demasiado largo para una tragedia tan grande como la de Darfur?
Sí, es demasiado largo y sobre todo sin muchas garantías de éxito. Se trata de un nuevo lanzamiento del proceso de paz, de un proceso de paz que dura ya demasiado, que no ha llegado a ningún tipo de resultado efectivo en los últimos tiempos. De hecho, ha habido una sucesión de altos al fuego violados por ambas partes en los últimos años, desde el año 2002, y en este nuevo lanzamiento del proceso de paz ni siquiera se han presentado las dos fuerzas, digamos, rebeldes más importantes, el movimiento, la Armada del Ejército de Liberación Sudanés y el Movimiento para Justicia y Legalidad, el GEM, son los dos grandes grupos ausentes, mientras que sí que están ausentes otros grupos rebeldes que se consideran secundarios.
Señora Úbeda, usted sabe que la Corte Penal Internacional con sede aquí en La Haya lleva varios años ocupándose con el desastre humanitario y las violaciones que se llevan a cabo en Darfur. ¿Cómo ver esta labor de la justicia penal internacional? Hay quien lo ve como que puede tener una función pacificadora, pero hay quien lo ve de otra forma, como que puede obstruir cualquier proceso de paz o intento de pacificación en la región.
El caso de Darfur es un caso, digamos, test para la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es joven, no funciona desde hace excesivamente demasiado tiempo y es la primera vez el caso de Darfur en la cual es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el que ha lanzado, el que ha incoado el procedimiento, llevando a la Corte la situación de Darfur a partir de la calificación de la situación existente en Darfur como una amenaza a la paz y a las seguridades internacionales en la famosa resolución 1593 de 2005. Desde ese momento la Corte ha empezado a tener conocimiento de la situación, pero hay una serie de dificultades importantes. En primer lugar, es una situación de conflicto abierto, mientras que normalmente la justicia penal internacional ha tenido lugar más bien en situaciones posconflicto, y es una situación de conflicto abierto en la cual existen múltiples actores. Y además de todo eso, existe una situación de inseguridad en la zona de Darfur que impide a la Corte Penal Internacional llevar sus investigaciones dentro del país. De hecho, ha habido una serie de misiones en Darfur, pero todas esas misiones se han dirigido a hablar con o a entrevistar o a investigar lo que realiza el gobierno y los distintos agentes gubernamentales, sistema judicial, etcétera, con relación a la persecución o con relación al castigo de los crímenes que se hayan producido, pero no hay, y la Fiscalía de la Corte así lo ha manifestado, no hay en ningún momento entrevistas o encuentros con las víctimas dentro del territorio. Esos encuentros se producen fuera. Todo ello, bueno, pues puede tener una serie de consecuencias sobre el éxito de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía. Hasta ahora lo que se ha hecho público es la, bueno, un...
orden de captura.
Una orden de captura solo contra dos personas pertenecientes al gobierno. Eso es lo que hay hasta ahora. Y de nuevo se demuestra la poca colaboración, en este caso, del gobierno, que es una diferencia importante con los demás casos que están siendo sometidos en el momento actual a la Corte Penal Internacional, y es el que el gobierno siempre esgrime el que su justicia nacional está encargándose de la cuestión. Como usted me preguntaba, efectivamente hay elementos, por tanto, que podrían obstaculizar la función que tiene la Corte Penal Internacional. Otro elemento esencial es el hecho de que haya sido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el que haya intervenido y el que haya sometido esta situación ante el tribunal, con todo lo que conlleva de politización de la acción de la Corte, que es un riesgo muy amplio y muy importante, ¿no?
Señora Úbeda, nunca se debe perder la esperanza, pero estamos ante un hecho y son las dificultades de la Corte, sobre todo el hecho de tener que actuar fuera del país, ¿no? Fuera de la zona de conflicto. Más allá de lo que pueda suceder en los próximos años, ¿dónde ve usted los fallos de la comunidad internacional en lo que ha pasado con Darfur? La historia se repite al igual que en otros conflictos. ¿Cuáles son esas medidas que debía haber tomado la comunidad internacional con rapidez para evitar estos más de 200.000 muertos y millones de desplazados?
Bueno, pues de nuevo nos encontramos en una situación en las cuales todos los mecanismos de prevención, que es para lo que debía de servir la acción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no solamente una actuación a posteriori, que es una actuación mucho más propia, efectivamente, de una justicia penal internacional para intentar paliar de cierta forma y perseguir lo que ya ha ocurrido y los crímenes que ya han tenido lugar, sino que ha habido un fallo esencial de todos los mecanismos preventivos de los cuales la comunidad internacional, en teoría, pues ya sabemos todos que estamos también en una situación actual en la cual se habla constantemente de la crisis de las Naciones Unidas, y es una crisis evidentemente, digamos, inherente al propio sistema de funcionamiento de las Naciones Unidas, que tiene ciertas virtudes, desde luego, pero tiene el gran inconveniente, como siempre, la politización, y todos sabemos que el caso de Darfur ha sido sometido a la Corte Penal Internacional. Los miembros del Consejo Permanente de del Consejo de Seguridad, que así lo han querido por el apoyo, sobre todo fuerte, de los Estados Unidos, pero hay muchísimas otras situaciones que podrían haber sometido a la Corte Penal Internacional. Incluso en el caso de Darfur, esta situación podría haberse sometido muchísimo antes. Solamente en el año 2005 se ha producido esta actuación, pero podría haberse sometido por lo menos desde el año 2002, y el conflicto es aún mucho más antiguo que todo esto, ¿no?
Amaya Úbeda, jurista de la Corte Europea de Derechos Humanos e investigadora de la Universidad Libre de Bruselas. Muchas gracias.